Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Yo soy Cintia Dávalos y a nombre del titular de este espacio, el doctor Leonardo Curcio, le doy la más cordial bienvenida y le invito a que se quede con nosotros para mantenerse bien informado en este miércoles 18 de diciembre. Vámonos con la información. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la muerte de un agente de su equipo de investigación al ser atacados por un grupo armado en Culiacán, Sinaloa, donde él se encuentra. Suman 14 horas del bloqueo de trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores del Estado y Municipios en vialidades principales de Ecatepec, en protesta por la falta de pago de su quincena, caja de ahorros y aguinaldo. Además, le comento que la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió en Palacio Nacional con el presidente y director ejecutivo de Canadian Pacific Kansas City, Kate Creel, esta empresa que cuenta con vías desde México hasta Canadá, con motivo de la inauguración del segundo puente ferroviario internacional que conecta a Nuevo Laredo, Tamaulipas, con Laredo, Texas. La presidenta Sheinbaum adelantó que el 12 de enero dará un informe por sus 100 días como jefa del Ejecutivo en la plancha del Zócalo. Así lo dijo.
El 12 de enero, es domingo, ¿no? ¿Es domingo 12? Voy a hacer el informe de los 100 días aquí en el Zócalo. Y los invito cordialmente.
Ahí está. Y el director del Infonavit, Octavio Romero, denunció que hay una red delictiva que opera al interior del organismo que ha estafado a los trabajadores, cobrando hasta el 40% de los ahorros para vivienda de los trabajadores. Y en el marco del Día del Migrante, el canciller Juan Ramón de la Fuente inició en El Paso, Texas, una gira de trabajo de 3 días por diversos consulados. También refrendó el compromiso de la red consular en Estados Unidos de apoyar y acompañar a los connacionales en cualquier circunstancia en que se encuentren. Ociel Cárdenas, ex líder del cártel de los Zetas, se declaró inocente del delito de narcotráfico al iniciar el juicio que realiza la Fiscalía General de la República. El próximo domingo se llevará a cabo la siguiente audiencia en la que se definirá su situación jurídica. Y además, Frank Pérez seguirá llevando la defensa de Ismael El Mayo Zambada, esto debido a que la Fiscalía de Estados Unidos consideró que, a pesar de también ser abogado de su hijo, Vicente Zambada, el Vicentillo, no hay conflicto de intereses. La Fiscalía de Estados Unidos confirmó que Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, ya cumplió con periodo de libertad supervisada, por lo que continúa como testigo protegido y sigue sujeto a los términos de su acuerdo de cooperación con el gobierno. Y en más información, el gobierno de la Ciudad de México echó a andar el operativo Fiestas Decembrinas 2024, para el que desplegará a más de 12.000 policías en las 16 alcaldías de la capital del país. La calificadora Standard & Poor's bajó la categoría del perfil crediticio individual de Banamex luego de realizar una evaluación de la posición de negocio del banco. El dólar se vende en 20.87 pesos en ventanillas bancarias. Y ahora vámonos con información internacional. La Reserva Federal de Estados Unidos recortó su tasa de interés de referencia en 25 puntos base de 4.25 a 4.50%. También Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, niega todas las acusaciones en su contra. De esto y mucho más le platicaré después del corte. Regresamos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de regreso, 8 de la noche con 9 minutos y se mantiene el bloqueo en Ecatepec, esto por falta de pago de aguinaldos. Leopoldo Espejel, tú nos tienes los detalles. Adelante, Polo, muy buenas noches.
¿Cómo estás, Cintia? Buenas noches. Han cumplido ya 13 horas de este bloqueo que mantienen trabajadores sindicalistas del municipio de Ecatepec, precisamente por lo que tú señalas, la falta de pago de su quincena, de su aguinaldo, de sus bonos y prestaciones. Hoy se conformó una mesa de trabajo o una comitiva que llegó a la ciudad de Toluca, Cintia, para platicar con el gobierno del Estado de México. Sin embargo, no alcanzaron ningún acuerdo, por lo cual, pues esta noche continúan estos bloqueos en 5 puntos distintos del municipio de Ecatepec, como son la carretera Lechería Texcoco, a la altura del DIF, en la vía López Portillo, la vía Morelos, a la altura de la Y, la carretera México-Pachuca, en el entronque a Venta de Carpio, así como Avenida Central y Avenida México, y está bloqueada esta noche la autopista México-Pachuca con dirección hacia la zona de la Ciudad de México. Han externado los trabajadores y peinistas que van a pernoctar toda la noche hasta en tanto no alcancen acuerdos, y bueno, pues no hay para cuándo. Lamentablemente hay un bloqueo simultáneo entre estos 5 puntos afectando severamente la circulación vehicular, donde ya son kilómetros de vehículos varados. La gente ha tenido que descender de las unidades de transporte público para continuar a pie su marcha. Así que así las cosas.
Gracias, Polo. Pues ahí está la información. Continuará el bloqueo, así que tome sus precauciones si va a utilizar esta vía. Gracias, Polo. Buenas noches.
Buenas noches, Cintia.
Y bueno, ahora vámonos hasta Culiacán, Sinaloa, porque el día de hoy mataron a un policía de investigación en un ataque armado. Felicitos, Trujillo. Muy buenas noches. ¿Cómo estás?
Cintia, muy buenas noches. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, encabezados por Omar García Harfuch, fueron atacados hoy en la colonia Villas del Río, en el sector de Villas del Río, en Culiacán. El ataque dejó como saldo un agente muerto y otro herido, que fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja. Los hechos ocurrieron a las 2 de la tarde este miércoles, cuando civiles armados abrieron fuego contra los agentes federales. Estos agentes viajaban en dos unidades. Era una camioneta de Cherokee, también un Nissan Versa, bueno, reciente, color blanco, en los cuales estaba trabajando en el sector, lo que desató un enfrentamiento cerca del bulevar principal de este fraccionamiento, muy cerca de una escuela primaria, la cual suspendió actividades. De hecho, se iba a desarrollar la posada, es el último día de clases aquí en Culiacán, se suspendieron todas las secciones, y en respuesta, fuerzas militares, autoridades acudieron a la zona para reforzar la seguridad, brindar el apoyo. El oficial fallecido fue identificado con el nombre de Alexis Guadalupe. De hecho, el propio Omar García Harfuch llegó a este lugar del atentado y a través de sus redes sociales aseguró que este hecho no iba a quedar impune. Fue bastante la conmoción en el sector, pues la balacera duró varios minutos y fueron muchos videos difundidos a través de redes sociales los que dan cuenta precisamente del terror que se vivió con estos pues cientos y cientos de balazos que fueron disparados por todos lados.
Pues ahí está. Gracias, Felicitos Trujillo, por la información. Que tengas una excelente noche.
Buenas noches.
Pues ahí lo tiene, no para la violencia en Culiacán, Sinaloa. Y vámonos a otros temas porque la reforma a la ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit, pues ha generado mucha controversia entre diversos sectores. Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que esta modificación secundaria eliminará la corrupción dentro del instituto, vamos a platicarlo con Carlos Ramírez, consultor de Integralia. Muy buenas noches, Carlos, ¿cómo está?
Cintia, muy buenas noches. Un saludo a todo tu público.
Igualmente, pues bueno, el pasado 12 de diciembre la mandataria federal presentó ante el Senado esta iniciativa para reforma la ley de Infonavit, que modifica 38 artículos para convertir a este instituto en constructor y arrendador de viviendas. Pero, ¿por qué los sindicatos y empresarios están rechazando esta reforma? ¿De qué se trata? Adelante, Carlos.
Mira, Cintia, el origen de todo esto es la reforma constitucional que se aprobó hace aproximadamente mes y medio en el Congreso, en donde se le da la oportunidad, la facultad al Infonavit de volver a construir vivienda. Durante prácticamente 30 años el Infonavit no ha construido vivienda. El modelo de constructor y de prestador de crédito, el instituto dejó de ser viable por muchos problemas que se generaron por tener, vamos a llamarle, las dos cachuchas. Ahora esta reforma constitucional le vuelve a dar esa facultad y ese es el origen de esta controversia. En el momento que se dice, bueno, el Infonavit va a ser constructor nuevamente, la reforma a la ley secundaria, es decir, lo que presentó la presidenta la semana pasada, ya explica con mucho más detenimiento cuáles van a ser las reglas para esa nueva constructora y cómo se van a tomar las decisiones entre los distintos participantes del Infonavit, que son, recordarle al público, participa el gobierno naturalmente, pero también participa los representantes de los trabajadores, los sindicatos y los representantes de los patrones, los organismos empresariales, que son los que ponen el dinero. La aportación que reciben los trabajadores, el 5% para la vivienda, pues proviene del patrón. Entonces, la controversia surge porque la propuesta le busca dar enormes atribuciones, muchos más de las que tiene hoy el director general y el gobierno, atribuciones que le permitirían al gobierno tomar decisiones con mucha mayor discrecionalidad y prácticamente sin tomar en cuenta a los otros dos participantes del sector. Y eso es lo que tiene, pues naturalmente, muy preocupado pues a los sindicatos, a los empresarios y en general a los expertos que conocen la industria, porque darle tanto poder al director general y al gobierno pues es delicado, porque estamos hablando de un dinero. El Infonavit tiene 2.5 billones de pesos bajo administración y ese dinero no es del gobierno, no es parte del presupuesto del país, es dinero de los ahorradores. Es dinero que están guardando muchos mexicanos en sus cuentas del Infonavit, ya sea para pedir un crédito o, en su caso, para su retiro, porque este dinero también puede servir para su retiro. Entonces, por primera vez el Infonavit va a volver a construir después de 30 años un experimento que resultó fallido. Entonces, nuevamente vuelve a construir, se le dan más atribuciones y facultades al director general y al gobierno, y con un dinero que no es de ellos. Entonces, eso es el problema y el origen de la controversia.
Y pues precisamente los partidos de oposición ya solicitaron un parlamento abierto para discutirlo. ¿Tú crees que sí vaya a proceder y realmente entremos a esta discusión?
Pues mira, en realidad te voy a decir, el Senado ya lo aprobó, ciertamente se detuvo. Querían aprobarlo, el partido en el poder quería aprobarlo en un periodo extraordinario, fast track, hoy mismo. Finalmente, con todo el ruido que se generó, la controversia que se generó, pues finalmente imperó un poco de prudencia y se detuvo, digamos, para discutir el próximo año. Pero yo veo muy difícil, aún en el ánimo, vamos a llamar, de diálogo que parece haberse abierto, veo muy difícil que el gobierno ceda respecto a su pretensión de tener más discrecionalidad en la forma en cómo administra e invierte los recursos de los trabajadores. creo que el hecho de que tenga una nueva constructora en Infonavit, el hecho de que no haya mucho dinero en el presupuesto, porque el gobierno, como sabemos, va a enfrentar el próximo año restricciones fiscales muy importantes, pues hace muy tentador, y para efectos del proyecto que pretende el gobierno de construir 1 millón de viviendas, pues están buscando dinero de todos lados. Entonces, creo que la tentación del gobierno de dar esas mayores atribuciones al director general del Infonavit, creo que no van a ceder. Quizá se pueda matizar algunos de los aspectos de lo que se aprobó en el Senado, pero veo al gobierno muy decidido en hacerlo y me parece pues muy delicado y potencialmente riesgoso para el ahorro de los trabajadores.
Pues sí, no estamos hablando de cualquier cosa. Muchísimas gracias, Carlos Ramírez, consultor de Integralia. Gracias por estar con nosotros y darnos un panorama más amplio de lo que está sucediendo.
Gracias, Cintia. Muy buenas noches.
Un abrazo. Muy buena noche. Adiós. Y bueno, ya el Frente Cívico Nacional advirtió que a partir de enero del próximo año llevarán a cabo varias movilizaciones necesarias ante el Poder Legislativo, esto en rechazo a esta reforma al Infonavit, por lo que hizo un llamado a la unidad de los trabajadores, precisamente, y de los organismos empresariales y de la sociedad civil organizada para unirse en torno a las protestas. Vamos a una pausa y regresamos con más. No se vaya.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Y ahora, como todos los miércoles, me enlazo con Enrique de la Madrid. Me quedo, Enrique, muy buenas noches, felices fiestas.
Igualmente, felices fiestas, feliz año y con el gusto saludarte, Leonardo.
¿Qué vas a comentar con nosotros esta noche?
Bueno, yo creo que lo que quería reflexionar es esta semana, pues en esta, de hecho, sí, la semana pasada anuncié mi salida del PRI, porque yo decía que es el final de un ciclo, para comenzar otros, Leonardo. Y sobre todo yo sigo pensando que hay que trabajar por un mucho mejor México si es posible. Un México donde una de las tareas que tenemos que hacer es de despolarizarlo. Yo sostengo, lo tengo una conversación muy interesante con unos amigos, decían que algunos estudiosos dicen que la sociedad no está tan polarizada, pero al final del día los partidos políticos y muchos de ellos tratan de polarizarnos, de ponernos a echar en pleito. Pero si bien es cierto que hay razones de fondo para que nuestras sociedades muchas veces estén divididas, no lo están tanto como el entorno político. Y por eso yo creo que es importante en ese sentido despolarizar, buscar la manera de encontrar temas comunes. Los mexicanos yo creo que coincidimos en muchas más cosas que en las que tenemos diferencias. Coincidimos pues en el amor a nuestro país, el amor a nuestra familia, el respeto, por ejemplo, el valor del trabajo, del esfuerzo. Entonces hay muchas cosas más que nos unen que las que nos separan, pero si no trabajamos en la despolarización, gana la polarización. ¿Y por qué me preocupa? Porque un país dividido pues no se pone a platicar de los temas importantes. Oye, ¿qué hacemos para enfrentar el tema de la inseguridad? ¿Cómo mejoramos pues ahora lo que va a ser el nuevo sistema de justicia? ¿Cómo le hacemos para aprovechar lo que queda o no queda de la relocalización? Si estamos peleados, no hay forma de ponernos de acuerdo. Y la otra, estamos enfrentando una relación que va a ser muy difícil con Estados Unidos, de la cual tú sabes mucho, Leonardo, y va a ser una relación muy tensa, con un presidente muy volátil, con un presidente que le encanta ganar en cualquier tipo de interlocución, y no podemos llegar los mexicanos divididos a esa situación. Entonces, pues esas son mis reflexiones. Busquemos un México más unido, que busquemos dónde están los puntos de encuentro, privilegiemos primero aquello en lo que coincidimos, que son muchas cosas, y después vamos trabajando las diferencias.
Yo creo que tienes toda la razón. Tenemos enfrente un reto enorme, el arranque del gobierno de Trump, y entrar unidos con una lógica de interés colectivo puede ser muy positivo, y también darnos cuenta que el espacio en el que discutimos probablemente esté manipulado por nuevos actores, y pienso en actores que no necesariamente, Enrique, son humanos, ¿no? Esos algoritmos que te llevan a polarizar. Cuando tú consultas solamente redes sociales o empiezas a informar informarte solo por TikTok, las posibilidades de entrar a un ámbito profundamente reduccionista y confrontador se amplían. Cuando la gente sale a las plazas públicas o discute en las universidades o preparatorias, encuentra que los asuntos son mucho más complejos y que insultar y confrontar esta especie de reduccionismo al que te llevan las redes sociales le resulta incómodo. Por tanto, hay que ir abriendo un poco la cancha, si me permites decirlo futbolísticamente, para dialogar más y no entrar a esta lógica profundamente reduccionista a la que nos someten las redes sociales, Enrique.
Fíjate, Leonardo, que yo creo que las redes sociales nos habían generado esta expectativa, que en parte la cumplen, pero en parte no. Nos habían generado esta expectativa de que íbamos a podernos comunicar con todo el mundo, con muchísimas más personas, lo cual en parte es verdad, pero también ocurre lo que tú dices. Los algoritmos lo que hacen es que de alguna manera nos vinculan con aquellos grupos que piensan igual a nosotros. Y entonces, en el fondo, nos van creando una falsa sensación de que, pues es que todos pensamos igual. Y eso creo que nos está haciendo mucho daño, por un lado. La otra me parece que también invita a que muchas personas que nunca habían sentido un espacio para poder opinar, lo hacen, pero lo hacen de una manera un poco cobarde, Leonardo, porque muchas veces hacen expresiones que nunca harían si te vieran cara a cara. Entonces creo que las redes sociales sí están sacando algo malo de nosotros, nos están impidiendo conocer lo que opinan otros y nos hacen hacer muchas veces más belicosos. Por eso creo que hay que usarlas para ciertas cosas, pero no hay como la comunicación directa y humana. No hay como escuchar a las otras personas. Y una reflexión más. Por eso yo digo que me quiero mover de lugar para escuchar. Y alguien me decía ayer un ejemplo que creo es bueno, que las personas con cierta edad, pues digamos los viejitos, las viejitas, hablan suavecito, bajito. Te tienes que acercar para escuchar. Entonces los mexicanos nos tenemos que acercar más para escucharlos mejor.
Ya, oye, ahí está la voz de la experiencia. Te pongo un ejemplo de un minuto para ya despedirnos. Fíjate, el debate sobre el presupuesto este que aprobaron hace unos días se centró en redes sociales, si había diputados borrachos o no borrachos al votar. Y me decían algunos, oye, pero es que ¿cómo es posible? ¿Estaban o no borrachos? Yo le dije, mira, no sé si alguno había bebido un trago de más, pero que la discusión se centra ahí, en vez de darnos cuenta que tenemos un presupuesto colosal, o sea que el gobierno va a gastar mucho más de lo que ingresa, que sigue la deuda creciendo y que con toda probabilidad este presupuesto que aprobaron no va a ayudar al crecimiento económico del país y que sigue siendo deudor de los proyectos del sexenio anterior, se deja de lado por centrarnos en el debate de si alguno había tomado un trago de más o no, que fue la tendencia el día que se aprobó el presupuesto, Enrique.
Pues terrible, terrible, como bien dices, que los mexicanos no estemos dándonos cuenta. El presupuesto es una de las armas más importantes del desarrollo de un país. Los discursos son una cosa, pero cuando le asignas dinero es otra. Y esa debería ser la conversación, como bien señalas. Oye, le estamos poniendo más o menos a la educación, más o menos a la salud, más o menos a la seguridad.
Menos, menos, menos sería la respuesta.
Bueno, yo sé que en todos los casos fue menos, menos, menos. Bueno, no, hay más. Hay más pantalla, ¿verdad? Seguramente hay más para terminar una refinería, pero tienes razón. Ojo con las redes sociales. Y último comentario, ya también está científicamente estudiado, pues que son una de las causas que están aumentando los niveles de angustia, de depresión y hasta de suicidios en el mundo. Entonces, como todo en la vida, con medida. Y bueno, yo aprovecho también, siendo esta quizá la última grabación del año, desear un muy feliz año, pero que también sea un momento de reflexión sobre qué vamos a hacer cada uno de nosotros para contribuir a un mejor país, ¿en beneficio de quién? De nosotros mismos y de nuestras familias.
Sí, señor. Enrique, te mando un abrazo, felices fiestas y feliz año.
Abrazo para ti también.
Y gracias por todo. Bueno, pues ahí lo tiene Enrique de la Madrid, para fortuna nuestra, compartiendo con usted sus reflexiones todas las semanas.
Gracias, doctor. Vamos con más información. El titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, adelantó que en el primer trimestre de 2025 podría ampliarse el número de slots en el sistema aeroportuario metropolitano. Además, la Secretaría de Medio Ambiente también, pues, reconoció que la Federación de Partidos Verdes de las Américas por su trayectoria en la defensa y gestión de los recursos. Así lo dio a conocer el Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, confirmó el acuerdo del Instituto Nacional Electoral por el que se aprobó el marco geográfico electoral que se utilizará en el proceso electoral de la elección judicial. Además, déjeme decirle que la Junta General Ejecutiva del INE acordó la primera inversión del organismo para dar forma a la elección judicial, la cual será por 57 millones de pesos, esto para contratar técnicos y materiales de los 300 distritos del país. Y el piloto mexicano Sergio Checo Pérez hizo oficial ya su salida de Red Bull tras 4 temporadas en el equipo. Además, en otras cosas, la Secretaría de Marina aseguró cerca de 455 paquetes con un peso aproximado de 500 kilogramos de polvo blanco con características similares a la cocaína y detuvo a 2 presuntos delincuentes, esto frente a las costas de Puerto Chiapas. Además, en información internacional, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se reunió con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, esto en Bruselas para trazar las estrategias conjuntas frente a la guerra de Rusia y también fortalecer la seguridad en Ucrania. Y además, en el marco del Día Internacional del Migrante, agentes de la Guardia Nacional de Texas dispararon bolas de pimienta, sí, así como lo escuchó, contra un grupo de migrantes que se encontraba en el bordo del río Bravo, en la frontera natural entre México y Estados Unidos. Esto ocurrió cuando un grupo de más de 150 migrantes, en su mayoría provenientes de Centroamérica y Suramérica, fueron engañados en redes sociales al hacerles pensar que los dejarían pasar por el muro fronterizo en el norte de México. Y también este miércoles, durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum rindió un homenaje a las mexicanas y los mexicanos que viven en Estados Unidos, esto como le mencionaba, en el Día Internacional del Migrante, con la interpretación del himno Migrante, interpretada pues por Legado de Grandeza. Vamos a escuchar un poco y vamos a una pausa. Regresamos con más.
Mexicano, y cambiamos de lugar, no de bandera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, Cintia, y seguimos con la información. Hay un tema que, por supuesto, preocupa a todos los sectores de la sociedad, o bueno, por lo menos eso cree uno, que es el de la investigación. Y yo le agradezco mucho a la doctora Alma Maldonado, ella es investigadora del CIMVESTAF y también es editora de un blog muy influyente en materia de educación, que hoy converse con nosotros. Doctora, bienvenida.
Hola, Leonardo, ¿qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por invitarme a tu programa.
Oye, pues un libro espléndido, doctora, el que pone sobre la mesa pasos urgentes para mejorar una educación en México, pero pues no tengo más remedio que preguntar si la educación le importa a alguien. Hace unos días la presidenta acordó con un sector del sindicalismo educativo que van a hacer otra reforma educativa, y yo me pregunto, pues, ¿dónde está la sociedad? ¿Dónde están los profesionales de la materia? La educación parece ser un asunto fundamentalmente político, doctora Maldonado.
Sí, Leonardo, eso nos los comprueba el hecho de quienes llegan a estos puestos de la Secretaría de Educación Pública. Es básicamente un puesto político, no se fijan mucho en la parte técnica o en qué necesita la educación. Entonces, me parece que esa es una mala señal. La otra es el presupuesto, que en donde la mayoría del dinero se va a becas, pero no se destina a temas educativos que son cruciales. Puede ser que alguien tenga una beca, pero si tiene una mala educación, pues a la larga esto va a impactar en su vida y no va a realmente ser importante. Entonces, esa es otra mala señal que hemos visto. Y lamentablemente la tercera es la falta de rendición de cuentas, Leonardo. O sea, esto que dices de reforma tras reforma, y es que parece que nos encanta eso, pero no se evalúa cuál es el impacto de las que ya se fueron implementando anteriormente. Entonces, vamos muy a ciegas, y ahora con la desaparición de Mejor Edu, que era lo que había quedado del INEE, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, pues ahora vamos a ir todavía sin menos información sobre qué pasa en el sistema educativo.
Me sigo preguntando dónde está la sociedad, dónde están los padres pidiendo educación de calidad. Usted hace un análisis muy completo desde educación inicial. Yo tenía la idea de que empezábamos con la preescolar, pero hay toda una reflexión sobre la inicial hasta llegar a posgrado. Empecemos por el principio. Todos recordamos, dice usted en alguna parte del libro, la primera vez que llegamos al colegio, a la escuela, al kinder o a donde hayamos llegado, es un día que marca nuestras vidas, Alma.
Sí, es un día que muchas personas recuerdan, otras no, la tienen más difuso, pero sí me parece que la escuela es este espacio muy importante en que las sociedades se han dado pues para educar, formar, crear ciudadanía, preparar para el trabajo. Entonces la escuela forma una parte muy importante de la vida de las personas, aunque en tiempo, en el caso de México y lo viste por ahí también de Estados Unidos, el tiempo que pasan los niños tiempo de horas despiertos en la escuela es muy poco en realidad, sobre todo en el sistema público, que es a lo que más me aboco yo. Las clases normalmente de primaria son de 8 a 12 y media, no es tanto tiempo, entonces a veces le exigimos demasiado a la escuela, pensando que es más tiempo el que le dedicamos a ella, no es tanto. Y por eso deberíamos de cuidar lo que se hace en ese poco o mucho tiempo, lo que se enseña, cómo se enseña, para qué se enseña. Creo que esa parte es muy importante.
No, no, absolutamente. Sí, yo viví al lado de una escuela algún tiempo de mi vida y eran honores a la bandera el lunes, festivales, y el viernes no iban, lo cual pues ciertamente era como muy llamativo. ¿Qué es educación inicial, Alma?
Sí, la educación inicial es los primeros acercamientos a la enseñanza en los bebés, prácticamente de nacidos a los 2 años, 11 meses. Como bien señalas, Leonardo, yo planteo la discusión de que, aunque se maneja en la Constitución que la educación inicial es obligatoria, en los hechos no lo es, porque no tenemos esa infraestructura para preparar a las personas que enseñen a las madres y a los padres de familia la estimulación y todos esos primeros acercamientos sensoriales al principio, un poco de lenguaje poco a poco con los bebés, y esto puede ser muy importante porque es la parte de desarrollo neuronal que al final va a marcar la vida de las personas. Yeah. Entonces, necesitaríamos toda una infraestructura de personal adecuado, porque si en efecto está estipulada como obligatoria, pues entonces no, al contrario de eso, pues hemos ido desapareciendo.
Pero precisión, se establece que la inicial es la obligatoria o la preescolar, pero entiendo que inicial entraría más dentro del ámbito de estado de bienestar, todo el tema de cuidados, Alma.
No, está en el artículo 3, Leonardo, eso es lo que planteo. Sin embargo, cuando tú revisas el artículo 73, donde dice que es obligatorio que los padres y las madres de familia lleven a sus hijos a la escuela, al decir escuela, entonces contradicen que sea obligatoria la inicial, porque la inicial no se da en escuelas. Ahí hay un tema no resuelto, ¿no? Y me parece que es necesario plantear esta contradicción, porque esto también se refleja luego en los presupuestos, donde no se le da atención a la educación inicial, y sin embargo sí está establecida en el artículo 3.
Ya. No, no, es muy interesante lo que es. Hace unos días la presidenta que regañaba a los gobernadores les decía: ustedes tienen que estar pendientes que los niños vayan a la escuela, y si los padres no los pueden llevar, ustedes, el gobierno, los tendría que llevar. Lo que no sé es cómo lo harían. La preescolar, se suele decir que una buena educación preescolar puede cambiar la trayectoria de un estudiante en el sistema educativo. ¿Es cierto esto, Alma?
Sí, el momento del preescolar también es muy importante, porque es la primera socialización de los niños y las niñas. Entonces, esa parte de la socialización, del juego, del entender el entorno, también es muy relevante, se le da poca importancia lamentablemente en nuestro país. Además que hay todo este tema cultural, Leonardo, de que las personas piensan que son muy chiquitos a los 3 años para enviarlos a la escuela, entonces retrasan el ingreso al preescolar cuando debería de ser de 3 años y empezar a los 3 años de edad. Entonces, bueno,
aunque a uno se le parte el alma de ver que se van, pero es por su bien. Y luego viene, bueno, pues una reflexión sobre primaria, secundaria, bachillerato. En este caso, pues entiendo que primaria tenemos ya la cobertura universal, a pesar de que el tiempo que pasan en la escuela es menor. Pero ¿qué nos cuenta sobre la primaria?
Sí, sobre la primaria, bueno, una de las cosas que yo trato de hacer en este libro, que de paso hay que decirlo, va pues pensado en todas las personas interesadas en educación, ¿no? No es un libro técnico, sino es más bien un ensayo donde discuto cuál es el papel de la escuela
que,
hoy.
Que además se lee muy bien, es un libro que uno agradece mucho leer.
Muchas gracias. Entonces, no rehuyo ningún tema, Leonardo, o sea, también le entro en la primaria, pues bueno, a todos los debates que estamos teniendo hoy en día, al papel del sindicato, pero en lo particular sí hago una reflexión sobre este cambio demográfico que está viviendo México. Entonces ya cada vez va a haber menos niños en la primaria. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer con, no solo con los espacios, pero también con toda la infraestructura que se ha montado? Porque fue la gran aspiración, ¿no? Cubrir al 100% la primaria, pero ahora vamos a tener reducción de niños y niñas. Y esto lo podemos ver en una reciente propuesta del gobierno actual, donde dijo que ahora las secundarias van a funcionar como bachilleratos en las tardes. Entonces, todos estos reacomodos creo que también es muy importante plantearlos ya e ir pensando cuáles deben ser esas prioridades de lo que viene a partir de cómo se está comportando la situación demográfica de nuestro país.
Ya, a partir del bachillerato, bueno, pues ahora también es una cuestión muy discutida si se les debe dar becas o no, si esas becas los están ayudando a tener un mejor desempeño. ¿Ese frente cómo lo ves?
Sí, el tema de las becas también lo discuto, ¿no? Discuto esta propuesta de becas universales que no han demostrado una efectividad como cuando pensamos en becas focalizadas a personas que realmente lo necesitan. Por supuesto que hay un tema de desigualdad en nuestro país, muy fuerte, pero sí hay grupos de la población que no solo necesitan esa pequeña beca que se les da, sino necesitan el doble de dinero, pero también necesitan un reforzamiento en sus escuelas. Un poco lo que digo es, el problema de las becas universales es que le quita dinero a la escuela, a la formación de maestros, a mejores condiciones en infraestructura o materiales, por ejemplo, ¿no? Entonces, escatimamos recursos, le vamos quitando recursos a todas esas partes, a la tecnología, por ejemplo, ¿no? A tener computadoras, internet, para dar este dinero a becas, y al final el impacto no va a ser tan relevante porque no estamos ayudando a quien realmente más lo necesita. Y regreso al presupuesto, eso lo vemos ahora cuando se ve una reducción al CONAFE, que atiende a las comunidades más apartadas, o al INEA, o al CONALEP, que son instituciones que atienden a sectores más vulnerables, y se les reduce el presupuesto. Entonces creo que estas contradicciones no vienen bien. La otra propuesta que me parece que es importante en la media superior y en la superior es el tema de la flexibilidad. Nuestro sistema educativo es muy inflexible, Leonardo. Entonces, las personas cuando entran a una institución y quieren transferirse a otra, tienen que volver a empezar. Y eso, la verdad, es que crea, aumenta mucho tanto el rezago como el abandono escolar muy fuertemente, ¿no?
En lugar de poder llevar pérdida de tiempo. Y salidas intermedias, ¿no? Es decir, muy costoso entrar y que te digan 4 o 5 años después tienes la salida, ¿no? Muchos se quedan sin concluir el trabajo recepcional. Abrir, digamos, ramas como para que después de 2 años te puedan certificar en alguna competencia.
Claro, si nuestro sistema fuera más flexible, y eso es parte de la idea del libro, ¿no? Dentro de esta colección Utopía, es imaginarnos cosas posibles. Tampoco son ideas irrealizables. Yo creo que con un buen sistema de bancos de créditos académicos, que sea reconocido por todas las instituciones, con salidas transversales o salidas que ofrezcan a las personas una posibilidad de alguna acreditación de lo que sí aprendieron o de lo que hicieron o de lo que saben, esto permitiría ayudarnos también a todas estas situaciones que enfrentamos en la media superior y en la superior, de no concluyen los estudios, se quedan sin nada y después de todo este esfuerzo y recorrido que han hecho académicamente, ¿no? No requeriría tanto.
No, bueno, tenemos por supuesto algunos sistemas de evaluación, ha habido polémica sobre si vuelve o no PISA, pero con los datos que hoy tenemos, cualquier ciudad que tú quieras efectivamente poner sobre la mesa, un niño que hoy nace, ¿tiene garantía de que el Estado mexicano le va a dar, le va a cumplir con la parte esta de darle una educación de calidad, una educación que le permita efectivamente cambiar sus vidas? ¿Hay fundamento racional para suponer eso, Alma?
Es difícil, la verdad. Para empezar, eliminamos de la Constitución el concepto de calidad, Leonardo, en esta última reforma educativa. Entonces, desde el Estado mexicano ya no hablamos de calidad, hablamos de excelencia, que es un concepto muy difuso y que es un gran error, la verdad, porque los objetivos del desarrollo sustentable hablan de educación de calidad. Pero bueno, regresando a tu pregunta, lamentablemente no. No podemos decir hoy en día que el solo acceso a la educación va a garantizar a las personas un pleno desarrollo humano, laboral, académico, porque los datos nos indican lo contrario. Bien. Y porque yo no veo un esfuerzo de Estado para realmente mejorar la educación pública, que eso sería lo fundamental. Yo digo un poco que el libro es realmente eso, es como una carta de amor a la educación pública, a lo que puede ser y a su significado, y que ojalá se tomaran en cuenta algunas de estas recomendaciones, si no las del libro, otras que se han emitido, pero cambiar el sistema educativo y hacerle esos ajustes que necesitamos, porque no está funcionando como está ahora.
Yeah. Oye, y bueno, luego está el tema de las universidades y los posgrados, que ya dejamos para otra conversación, en donde uno se pregunta, con esta idea de igualitarismo, que puede ser muy bueno para muchas cosas, pero esta idea de que todos tenemos derecho a ingresar a la universidad, al rato, pues supongo que también todos tendremos derecho a tener un posgrado en pedagogía o en ciencias de la educación, ¿ayudamos a que haya más movilidad social o le resolvemos un problema político al gobierno?
Yo creo que sí ayuda, dependiendo también los posgrados, que es un poco lo que discuto. Hablo de las escuelas patito, que son un tema que no ha sido resuelto, ¿no? Y también hay los posgrados patito, a veces incomoda el término, pero bueno, así se usa en la literatura sobre educación superior.
Fomentado por este sistema de becas a todo meter, ¿no?
Claro, bueno, está la gratuidad a la educación superior en México, Leonardo, que también está en el artículo tercero. Pero que no se garantiza porque no hay suficiente presupuesto. Recordarás el error del que se habló de recorte a las universidades. Entonces, ponen en la Constitución que debe ser gratuita las licenciaturas, maestrías y doctorados, pero no dan el dinero suficiente a las instituciones y tienen que seguir cobrando, y entonces se genera un conflicto político, bueno, de altas dimensiones, que esto puede llegar más lejos, ¿no? Igual las escuelas patito le resuelven un problema a los gobiernos, porque entonces ya no demandan ingresos, ellos y ellas quieren, y entonces por eso también siguen existiendo, ¿no? Creo que todos estos son algunos de los temas que pues hay que ir discutiendo en cada uno de los niveles.
Muy bien, pues es un libro hecho con enorme rigor, también un gran compromiso con la educación, lo cual se nota y valoramos un montón, la escuela que necesitamos, ahí está, por supuesto el libro que recomiendo ampliamente. Alma Maldonado, muchas gracias.
Muchas gracias, Leonardo. Saludos a tu auditorio.
Buenas noches, Cintia, nos vamos.
Nos vamos, doctor, que tengan una excelente noche.
Cuídese y sea rabiosamente feliz, se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.